sobre tablas. Lectura por Secretaría de los proyectos presentados.
Proyecto de resolución que pide informe del Instituto Nacional de Estadística, INE, sobre índice de desarrollo humano, desempleo y de pobreza. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Minas y Energía, sobre el listado de solicitudes para modalidad de la pequeña minería o minería artesanal. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas respecto a obras en caminos vecinales y construcción de puentes en Amambay. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas, sobre la ruta 8 Blas Garay, específicamente tramo desde Azoteú, Concepción, hasta cruces de 6.000, departamento de San Pedro. Que pide informe a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre las infracciones de municipios a la Ley de Contrataciones Públicas y el grado de cumplimiento del año 23 hasta la fecha. Que pide informe al Poder Ejecutivo de Secretaría Nacional de Deportes sobre la ejecución presupuestaria de la Federación Paraguaya de Esgrima, ejercicio fiscal 2024 y lo correspondiente al presente ejercicio fiscal. Que pide informe a la Dirección Nacional de Migraciones sobre pedidos de residencias ingresadas separadas por sexo y país del origen del extranjero solicitante. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad antes sobre el concurso de precio de venta de energía eléctrica paraguaya para el ambiente de contratación libre del mercado eléctrico brasileño. Que pide informe a la Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínicas, sobre máquinas y sillones de diálisis e insumos médicos para el tratamiento de pacientes renales. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública, Laboratorio Central, sobre las razones de la falta de producción de reactivo anticuerpos anti-lapra, indispensable para el estudio de trasplantes renales. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre la cantidad de enfermos renales actualmente en el país. Que pide informe a varios ministerios de la República sobre el llamado de méritos y aptitudes para las vacancias que hubiese o hubiera en ellos. Que pide informe a la Dirección Nacional de Transporte, DINATRAN, sobre el listado de puestos de control fijo actualmente habilitados en todo el territorio nacional. Que pide informe al Ministerio de Justicia sobre situación de las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios del país. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Tecnología e Información, y al Ministerio de Educación y Ciencia sobre el convenio suscrito con la empresa Starlink orientado a proveer conectividad satelital a centenares de escuelas rurales. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el proyecto de construcción de la avenida Bernardino Caballero de Presidente Franco, Departamento de Alto Paraná. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el proyecto de construcción de la avenida Mondaú que une Presidente Franco con Cedrales, Alto Paraná. Que pide informes al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Ciencias sobre niñas, niños y adolescentes con altas capacidades intelectuales regulados por la Ley de Educación Inclusiva. Que pide informes al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre si tiene programadas actividades de fiscalización, inspección e intervenciones realizadas en el mismo territorio. Que pide informes al Servicio Nacional de Calidad Vegetal y Semillas sobre el número total con lugar de ubicación específico de oficinas misionales y sedes. Que reitera el pedido de informe a la Municipalidad de Guarambaré sobre obras realizadas en el tramo denominado Tapetuyá. Que pide informe al Banco Nacional de Fomento sobre préstamos otorgados para el financiamiento de la producción de caña de azúcar durante la campaña Zafra 24-25. Que pide informe al Poder Ejecutivo Crédito Agrícola de habilitación sobre préstamos otorgados para el financiamiento de la producción de caña de azúcar durante la campaña Zafra 24-25. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre efectos de la sequía y heladas en el cultivo de la caña de azúcar. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría Nacional de Cultura y al Ministerio de Educación y Ciencias, Comisión Nacional para Valle Cooperación con la UNESCO sobre el proceso de nominación del Templo San Buenaventura Yaguarón, Departamento de Paraguarí, como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Que reitera el pedido de informe al Poder Judicial, Dirección General de Registros Públicos, sobre la condición de dominio del inmueble Finca 115, Padrón 978, Distrito Limpio, Rincón del Peñón, Barrio 15 de Agosto, Asentamiento Bocayatú. Que pide informe a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil sobre las circunstancias en que se ha detectado el cargamento de oro en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Que pide informe al Ministerio de Niñez y Adolescencia sobre el programa de prevención y atención integral a víctimas de abuso sexual. que pedimos al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Justicia con referencia a la protección de derechos de niños y niñas que convivían con sus madres en el centro penitenciario de la Casa del Buen Pastor. Que pedimos al Ministerio de Economía y Finanzas sobre las transferencias y fuentes de financiamiento destinadas a las municipalidades, departamento de Misiones, periodo noviembre 21 a la fecha. Proyectos de declaración que declara interés público, nacional y cultural el evento denominado 45 Encuentro de Clubes Leo de Latinoamérica y el Caribe, el ELAC 2025. Que declara interés institucional y académico el Congreso Nacional de Derecho Volviendo a la Academia. Que declara interés nacional la campaña solidaria denominada Todos Somos Mauricio. Que declara interés cultural la fiesta patronal del CD de San Estanislao en honor a su santo patrono San Estanislao Kostka. Que declara de preocupación las denuncias sobre presuntas prácticas extorsivas vinculadas al uso de pagarés y exhorta a la preservación del respeto y la seguridad en la vía pública. Que declara interés cultural la sexta edición de la Asunción Coin Shop 2025 a celebrarse el día 29 y 30 de noviembre próximo. Que insta a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, a no elevar tarifas del servicio eléctrico y a priorizar una mejor gestión administrativa y financiera. Que declara interés cultural nacional el proyecto multidisciplinario Los Caminos de la Guaranía, integrado por los artistas paraguayos Jennifer Hick y Miguel Narváez. Que insta al Poder Ejecutivo a destituir al director general paraguayo de la Itaipú Binacional, Justo Aricio Zacarías Irún. Que declara interés nacional el foro de Sinamipi y la presentación de avances del capítulo Paraguay Índice de Políticas para Pymes. Que declara interés nacional la séptima cumbre iberoamericana IDF Foro 25 Ecosistema de Confianza del Mercado Digital Iberoamericano. Que declara interés nacional el programa de educación financiera rural en las colonias del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. Que declara interés nacional y cultural la restauración del templo San Buenaventura Yaguarón, departamento de Paraguarí. Que declara de interés nacional la transparencia y el acceso a la información en procesos de adjudicación de tierras fiscales realizado por el INDER. Que insta al Poder Ejecutivo a reglamentar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Que insta a las autoridades municipales de San Bernardino al cumplimiento de las ordenanzas vigentes y a garantizar la continuidad de las actividades turísticas y nocturnas del anfiteatro José Asunción Flores. Y el que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas a acelerar las gestiones necesarias para la ejecución de las obras correspondientes al tramo Pejú, Pindo, Tuponá, Ruta Nacional PI-17, Ruta de la Soberanía, actualmente denominada Ruta Niños Mártires de Acosta Ñu.
A consideración, diputado nacional Jorge Avalo Mariño tiene una sola palabra.
Sí, gracias, presidente. Hace dos semanas, en oportunidad de su visita al templo San Buenaventura de Yaguarón, el señor presidente de la República informó de que en el mes de diciembre se estarían iniciando los trabajos de restauración del templo. Este anuncio constituye un hecho histórico y relevante para nuestro país, que me ha motivado a presentar cuatro iniciativas parlamentarias que buscan acompañar, respaldar y fortalecer este proceso de conservación patrimonial. Cabe recordar que el templo está reconocido como Patrimonio Histórico Cultural de la Nación por Ley 2206 del año 2003 y fue oficialmente incluido en la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO en abril del año 2022. El primer proyecto consiste en una declaración que declara de interés nacional y cultural la restauración del templo San Buenaventura de Yaguarón. En complemento, tres pedidos de informes dirigidos a la Secretaría Nacional de Cultura, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional Paraguaya de Cooperación con la UNESCO, dependiente del Ministerio de Educación y Culto. De acuerdo con la información publicada en el portal de la UNESCO, la inclusión de un bien en la lista indicativa constituye únicamente el primer paso. Luego que haya permanecido al menos un año en esta lista de espera, el país queda habilitado para presentar el expediente de nominación para inscripción definitiva como patrimonio mundial. Por tanto, las solicitudes dirigidas a estas instituciones tienen como finalidad identificar las responsabilidades asumidas, los avances alcanzados en la elaboración del expediente y precisar, tanto las etapas ya cumplidas como aquellas que aún deben desarrollarse dentro del proceso de nominación del Templo San Buenaventura de Yaguarón como Patrimonio Mundial. Por estos argumentos solicito el acompañamiento para la aprobación de estas propuestas, convencido de que la restauración y nominación del Templo San Buenaventura de Yaguarón como Patrimonio Mundial de la UNESCO constituye una oportunidad más para proyectar al Paraguay ante el mundo. Muchas gracias, presidente.
A usted, estimado diputado. Diputado Nacional Adrián Billy Baez, quien tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Saludos a todos los colegas. Presidente, habíamos solicitado informes a la Municipalidad de Guarambaré respecto a obras de reparación del tramo Tapetuyá, una obra ya licitada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el objetivo un poco de poner en contexto a la ciudadanía guarambareña de cuánto le cuesta al municipio reparar ese tramo, siendo que ya hace previamente 2 años ya está presupuestada y tenía que haber iniciado esa obra. El municipio, la Municipalidad de Guarambaré, a través de su intendente, solicita 30 días de prórroga, finalmente envía el informe y nos envía esta respuesta, esta simple respuesta y algunas imágenes. No es posible, presidente, que este tipo de respuesta recibamos aquí en la Cámara de Diputados y que el municipio de Guarambaré prácticamente se esté burlando de la ciudadanía guarambareña con este tipo de informes. Por eso, presidente, respetuosamente al Ejecutivo Municipal, le estamos cursando nuevamente, le estamos reiterando nuevamente el pedido de informe y espero que esta vez ya envíe la respuesta al pedido que le hacemos respetuosamente con todos los documentos respaldatorios como debe de ser. Eso por un lado, presidente. Por el otro lado, pido el acompañamiento a los colegas para otorgar un premio de las residentas a la Asociación de Comerciantes de Frutas y Hortalizas, Asicufrut, por su logro en la exportación de tomate a la República Argentina y la lucha frontal al contrabando y a la corrupción. Presidente, como bien es sabido, cada año a esta altura prácticamente nos vemos colmatados con la producción de tomate. Después de casi 50 años, unos comerciantes que se encuentran en el mercado de abasto han podido lograr históricamente la exportación de tomate. Eso es un logro del sector privado, que si bien es cierto también tuvieron el acompañamiento de este gobierno, pero el logro se le atribuye a ellos. Hoy necesitamos motivar a ese sector que de alguna u otra manera descomprime la superproducción de productos frutos y hortícolas que se da a esta altura del año. Se da a esta altura del año porque lastimosamente nuestros productores siguen sin tener infraestructura y tecnología para la producción frutos y hortícola. La producción frutos y hortícola se da en estos tiempos porque ellos pueden producir a cielo descubierto, pueden plantar, cultivar tomate y locote a partir de marzo, abril, y esta es la fecha en donde se está cosechando. Luego, a partir de enero, marzo, febrero, vamos a tener seguramente nuevamente precios altos en el tomate. Y estos comerciantes hicieron posible de que de alguna otra manera no se esté tirando tomate en las rutas del país. Así es que queremos motivarle, presidente, a estos exitosos comerciantes que se encuentran en el mercado de abasto, que no solamente lograron luego de 50 años la exportación de tomate, sino que también están luchando en contra del contrabando. Por eso, presidente, pido el acompañamiento para otorgarle el premio de las residentas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Diosnela Aguilera tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Renovados saludos a los señores diputados, señoras diputadas, para solicitar al pleno el acompañamiento a 4 pedidos de declaración. En realidad es una especie de cambio de estrategia, atendiendo que existe una bajada de línea en el sentido de no aprobar más nuestros pedidos de informes. Y estas declaraciones no tienen otro propósito que no sea el deseo de visibilizar problemas regionales que muchas veces por la burocracia, porque se aburguesan en demasía los ministros, los directores de entes, no pueden ver un poco más allá de sus oficinas y sus papeles. En Ñeembucú, muchas zonas están debatiéndose hoy con o sobreviviendo entre problemas graves. Uno de ellos es el tema de la inundación, una inundación atípica, porque el río Paraguay en este momento está bajo. El arroyo Ñeembucú, que es la otra fuente de agua principal de la ciudad de Pilar, está prácticamente sin agua. Pero recorres unos kilómetros el arroyo Ñeembucú y encontrás que poblaciones enteras están inundadas porque el arroyo Ñeembucú rebasó y están entrando a las casas, a las chacras, a los campos, y eso causa un perjuicio enorme a los productores primarios, pecuarios y agrícolas. Esta situación exige una rápida intervención de los órganos de gobierno. En tal sentido, planteo como proyecto de declaración instar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones intervenir en los cauces hídricos del departamento. No están corriendo las aguas como tienen que ser. Opa ambala ore u, oñeta ponambala ore u, oye represa pala ore u. No guajeveila arroyo Ñeembucupe, no guajeveila ríope, o inunda pala ore comunidad cuera. Por eso pido al Ministerio de Obras Públicas una inmediata intervención con sus maquinarias, con sus técnicos, con sus hidrólogos y sus maquinarias. Si hace falta, destinar recursos financieros para que en la brevedad pueda solucionar este problema. Y pido también a los técnicos del MADES, pues ella mina se socio de la PNE Oficina, hasta Pejomipe Mañamil, la realidad del departamento. Pico a Pavo Íñigo, porque Pejo Íñigo la PME a su recuerdo los permisos de acuerdo ya por Aguapea. Pero por lo menos tapejó, para que el MADES pueda intervenir los taponamientos irregulares. Estos taponamientos se hacen de manera totalmente irresponsable y criminal, porque con tal de solucionar un problema, le estamos dejando a miles de productores con problemas. Igualmente, como proyecto de declaración, planteo al Ministerio de Economía y Finanzas la reposición o restitución de los fondos recortados a los municipios del departamento de Ñeembucú. Y miren que la mayoría de los municipios de mi departamento no son de mi signo político. Pero conozco la realidad de cada uno de los distritos. Los intendentes son los que solucionan los problemas primarios de la gente. Intendente Rendabe Mamuajé y gente Jacía y gente Manoa, Joaba Chuy y Techo, Oñe Accidentaba. Cumpleaños entero festeja Carlos Vintal, la intendente Cuera. Jacube Cuera, Oñe Mamuajé Punta. Pero sin embargo, de un tiempo a esta parte, se viene recortando sus recursos de manera significativa. Cada vez o recibís, güey, menos plata. Hoy meramos, ya se netaja Itaipú o me y ve la plata. Entonces ya destina un poco de la plata de los impuestos a los intendentes para que puedan solucionar los problemas de sus distritos. A repetir, llegué, presidente. La paño de lágrimas de la gente del campo son los intendentes. Entonces tenemos que darle las armas para que ellos puedan solucionar los problemas. Y por último, un proyecto de declaración que insta a la ANDE a la solución inmediata del problema de en el suministro de energía eléctrica a los pobladores de Villafranca. Estos conciudadanos, como dije en mi alocución inicial, están padeciendo hace meses el pésimo servicio de la Administración Nacional de Electricidad. Entonces, presidente, pido a los colegas el acompañamiento a estos proyectos de declaración que no tienen otro objetivo, repito, que visibilizar los problemas regionales y en el caso particular mío del departamento de Ñeembu. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Rodrigo Blanco tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Un saludo a los colegas. Presidente, respetuosamente quiero dar lectura un poco al proyecto de declaración que hemos presentado. O sea, que he presentado, en el cual solicito el acompañamiento y aprobación del proyecto de resolución que concede el premio doctora Branislava Susnik de la Honorable Cámara de Diputados a los estudiantes del Colegio Nacional General José Elizardo Aquino, Lucas Didier del Valle González, Anabela Beatriz Osuna Rojas y Ariel Mauricio Barrios Martínez, así como la directora Mirta Riveros de Ferreira y a los tutores Eligio Román Benítez y Jenny Rocío González Núñez, ganadores de la medalla de oro en la Expo Ciencia Internacional ESI 2025, celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Ahí estamos pasando las imágenes, colegas, del tremendo logro que han obtenido estos jóvenes estudiantes de nuestra querida República de Luque. El proyecto desarrollado por el Colegio General José Elizardo Aquino de la ciudad de Luque lleva por título Diseño y prototipo de una ciudad autónoma, inteligente e incluyente. Autosustentabilidad en un estilo de vida. En el 2023, queridos colegas, miembros del equipo directivo, profesorado y estudiantes han participado en el taller de formación de formadores sobre competencias laborales para una economía verde en el país. Es así como nace el proyecto Diseño y Prototipo de una Ciudad Autónoma, Inteligente e Inclusiva con Energía Solar Renovable. Autosostenibilidad, un estilo de vida que utiliza inteligencia artificial para el monitoreo en tiempo real y contribuye a la toma de decisiones automatizada. Mejora la respuesta ante emergencias, la inclusión del monitoreo de signos vitales para evaluar el estrés y la seguridad en entornos de alto riesgo, permitiendo ajustes dinámicos de la infraestructura según las condiciones climáticas y del terreno, adaptándose a situaciones de riesgo como derrumbes o deslizamientos, mejorando la protección de las personas. En el aspecto técnico-científico, han obtenido el reconocimiento del Ministerio de Educación y han logrado el reconocimiento internacional al haber obtenido la medalla de oro por este proyecto. destacándose por su innovación, impacto social y compromiso con los principios éticos de una investigación por parte del gobierno de Arabia Saudita, el cual es el mayor de los reconocimientos, queridos colegas. En el marco de su participación en el ESI 2025 Expo Ciencia Internacional, que es una feria científica juvenil internacional organizada por el MILSET, organización internacional que promueve la ciencia, tecnología, innovación y el espíritu investigativo de niños y jóvenes en el mundo. Este evento fue realizado del 23 de septiembre al 3 de octubre en Abu Dhabi y del mismo, apreciados colegas, han participado 45 países con más de 700 proyectos, 2.000 participantes y más de 3.000 visitantes. En este proyecto, nuestros alumnos jóvenes destacados han obtenido la medalla de oro, presidente. Por lo cual solicitamos respetuosamente el acompañamiento amparados en el artículo 5 de la resolución de la Honorable Cámara de Diputados número 3655/2022. Basado en este logro obtenido, presidente, el cual nos llena de orgullo como paraguayos y en mi caso, como legislador de la República de Luque, presidente, solicito el acompañamiento a este logro, a esta medalla de oro obtenida por estos destacados jóvenes. Gracias, presidente.
Muchas gracias, mi querido diputado. Diputado nacional Mauricio Espínola tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. En primer lugar, dos puntos. Desde la Comisión de Entes Binacionales, en mayoría se ha decidido postergar por 15 días el proyecto del colega Rubén Rubín, que insta a la Administración Nacional de ANDE a no elevar las tarifas del servicio eléctrico y a priorizar una mejor gestión administrativa. El motivo es porque solicitamos al presidente de la ANDE que pueda venir a la comisión para tratar especialmente este pedido de que insta a la ANDE, señor presidente. Y en segundo lugar, quisiera pedir el apoyo a los colegas en un proyecto de declaración que insta a las autoridades municipales de San Bernardino al cumplimiento de las ordenanzas vigentes y a garantizar la continuidad de las actividades turísticas y nocturnas en el anfiteatro José Asunción Flores. En base al comunicado que han emitido por parte de la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino y afines a Sotel, en el cual denuncian la negativa del intendente municipal de firmar los contratos de alquiler necesarios para la operación de establecimientos nocturnos ubicados en el anfiteatro y alrededores del predio durante la temporada 2025 y 2026, señor presidente. Estas inversiones y puestos de trabajo tienen gran relevancia económica para el distrito de San Bernardino, turístico, hotelero, especialmente durante la temporada veraniega, señor presidente, lo cual impacta a 1.000 familias de manera directa y a toda la cadena del valor local, restaurantes, hoteles, posadas. Y existen, las municipalidades gozan de una autonomía constitucional para dictar y aplicar y hacer cumplir sus ordenanzas conforme a los artículos 166 y 167 de la Constitución Nacional y la ley número 3966/10 de la Carta Orgánica Municipal. Los locales nocturnos ubicados alrededor del anfiteatro y en el anfiteatro operan de hace más de 12 años, señor presidente y colega, y poseen inversiones permanentes y cumplen con todas las exigencias previstas en la ordenanza municipal. La negativa de firmar contratos, de acuerdo a lo que habíamos escuchado al señor intendente de San Bernardino, basándose en supuestas órdenes verbales de autoridades ajenas al ámbito municipal, constituye un grave precedente institucional atentando contra la autonomía municipal y generando un clima de incertidumbre para emprendedores y trabajadores y turistas, señor presidente. Es por eso que solicito al Pleno el acompañamiento de este proyecto de declaración. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Alejandro Aguilera tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Presidente, yo le solicito a los queridos colegas tengan a bien rechazar el proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a destituir al director general paraguayo de la Itaipú y Nacional, al ingeniero Justo Zacarías Irún. Y solicito que se rechace por improcedente, porque no corresponde. Nadie puede dudar, querido presidente y colegas, la formación técnica que tiene el ingeniero Justo Zacarías Irún, una persona que fue formada en el Brasil, una persona que es y fue funcionario de carrera de la Itaipú Binacional, conoce la institución como pocos, y a eso hay que sumarle el plus de que también conoce acabadamente el sistema político del Paraguay. Fue gobernador de Alto Paraná, fue diputado nacional durante 2 periodos, y en este gobierno, donde el presidente de la República, Santiago Peña, lo ha designado como director paraguayo de la Itaipú Binacional, está demostrando la capacidad de gestión que tiene al llevar las riendas de la Itaipú Binacional. Vemos como nunca antes las inversiones de la Itaipú están llegando al pueblo paraguayo, a cada rincón de la República del Paraguay, como nunca antes. Presidente, se dicen muchas mentiras. Se dicen que la Itaipú está en deuda con la ANDE, que debe millones de dólares en transferencia, y cosa que no es así. Yo no sé de dónde quitan las informaciones de las transferencias que tiene que hacer la Itaipú Binacional a la ANDE, pero la Itaipú Binacional está al día en todas sus obligaciones, no solamente con la ANDE, sino con cualquier otra institución con quien hacen transacciones. Y me permito leer algunos informes, presidente. Por ejemplo, la compensación tarifaria de la Itaipú a la ANDE. Por diferencia entre la tarifa aprobada por el ejercicio 2024 al 2026, $19.28 kilowatt mes, y la tarifa vigente hasta 2023, $16.71 kilowatt mes, Itaipú realiza una compensación anual a la ANDE conforme se detalla a continuación. Año 2024, ya realizado $73 millones. Año 2025, $80 millones. Año 2026, previsto $90 millones. Total, $244 millones. Convenio de fortalecimiento del sector eléctrico. Itaipú mantiene en vigencia y en plena ejecución con la ANDE el convenio de fortalecimiento del sector eléctrico paraguayo, mediante el cual se ha transferido anualmente a la ANDE los siguientes montos. Desembolsos recientes y previstos. 2024, ya realizado, $349 millones, que equivale más o menos a $50 millones. 2025, previsto $300 millones, que equivale más o menos a $43 millones, previsto para los 2 últimos meses de este año. Total transferido hasta la fecha, 2021-2024, $183.295.000. Estos recursos se destinan a la mejora y expansión de la infraestructura eléctrica nacional, fortaleciendo la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico del Paraguay. Transferencia en cumplimiento del anexo C del tratado. En cumplimiento del anexo C del tratado, Itaipú transfirió a la ANDE en tiempo y forma, sin ningún atraso, los siguientes montos. 2024, ya realizado, $51 millones. 2025, realizado de enero a octubre, $47 millones. Se estima que al cierre del año 2025 será un monto superior a los $50 millones. Para el 2026 se prevé un promedio similar a lo transferido en el año 2024 y 2025. Presidente, con esto se desmerita totalmente que la Itaipú Binacional no está cumpliendo con sus obligaciones para con la ANDE. También, presidente, la Itaipú Binacional está cumpliendo una función estratégica en toda la República del Paraguay. Como nunca antes, un gobierno está invirtiendo en seguridad. Este gobierno, a través de la Itaipú Binacional, ya ha comprado 502 patrulleras. ha invertido en equipamiento para la Policía Nacional, chalecos antibalas, armas, municiones, cámaras, como ningún otro gobierno en la historia del Paraguay. 90 millones de dólares será la inversión final que haga la Itaipú Binacional en seguridad. Presidente, se está invirtiendo en salud. Vemos todos los hospitales que se están construyendo en la República del Paraguay, que se dejaron abandonados en gobiernos anteriores, que este gobierno ha terminado, y que se van a licitar también, o que se van a construir a partir del próximo año. El Hospital Nacional de Itagua no solamente va a ser un hospital de referencia nacional, sino de referencia internacional. Va a ser uno de los hospitales más importantes de las regiones. Se han comprado, presidente, 217 ambulancias. Primeramente se tenía previsto comprar 200 ambulancias. Se están entregando por lotes y se van pagando de acuerdo a lo que se va entregando. ¿Qué significa eso? Que no se utiliza todo el presupuesto de una vez. Esa plata, presidente, está rindiendo en intereses. ¿Qué se hizo con esa plata que rinde intereses? No se está guardando en los bolsillos. Se compraron 17 ambulancias más. Se está haciendo rendir la plata, querido presidente, para que le llegue a la gente. Presidente, la Itaipú Binacional es una institución de mucha relevancia para nuestra República del Paraguay, y necesitamos ser responsables a la hora del manejo de esa institución. Por eso confiamos y creemos que el director de la Itaipú Binacional está llevando con transparencia, con honestidad y con gestión su función como director paraguayo de la Itaipú Binacional. Es por eso que solicitamos el rechazo de este proyecto de declaración, vuelvo a reiterar, por improcedente. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Néstor Castellano, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Apreciados colegas, en el mismo sentido que el colega preopinante, adherirme y secundar la moción de rechazo de esta declaración, presidente, en atención en que particularmente, salvo que me demuestren lo contrario, puedo ver desde todas las perspectivas la importante gestión que desarrolla la Itaipú Binacional, y por supuesto, cada institución debe tener un gestor, un administrador, un líder. En este caso nos referimos al ingeniero Justo Zacarías Irún. Creo que más que nunca la Itaipú Binacional realmente cumple con sus fines sociales con respecto a apoyar e impulsar el desarrollo del Paraguay, y principalmente también ser una herramienta útil de los sectores más vulnerables y desfavorecidos. No podemos dejar de mencionar, apreciado presidente, la construcción de los 10 grandes hospitales distribuidos estratégicamente en los departamentos más alejados y más poblados de todo el país, el equipamiento de estos hospitales, el apoyo al sector de la salud, la unidad de salud familiar, la famosa USF, el mantenimiento, reparación y restauración de hospitales distritales y de hospitales cabeceras departamentales a lo largo y ancho de todo el país, la provisión, la compra histórica, adquisición de 217 ambulancias que, según los datos del director, justamente Justo Zacarías, en los últimos 10 años no se han comprado más de 100 ambulancias. Y en 2 años se está procediendo a una adquisición histórica en una apuesta firme y decidida al servicio de emergencia de salud. Asimismo, el apoyo en la seguridad en lo que respecta a la compra de patrulleras y equipamientos de comunicación y demás equipos a ser utilizados por el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional. Una lucha frontal contra la inseguridad y una apuesta firme con respecto a la seguridad en favor de los ciudadanos. Por otro lado, también la inversión sin precedentes en lo que respecta a la construcción de viviendas populares en los territorios sociales, en los asentamientos, en un convenio estratégico con el MUP. Debemos realmente de apreciar las soluciones habitacionales que se están realizando a través de la Itaipú Binacional, cumpliendo un rol social tan importante como es solucionar los problemas de déficit cuantitativo, cualitativo de las viviendas. Por otro lado, el proyecto emblemático sin precedentes de la Itaipú Binacional, cumpliendo a cabalidad objetivos de descentralización en lo que llamamos el proyecto de los 1000 kilómetros de asfaltado, adoquines y empedrados en casi todos los 263 municipios de la República del Paraguay. Asimismo, no podemos dejar de mencionar los diferentes programas sociales que financia y que lleva adelante la Itaipú Binacional, reconociendo que más que nunca la Itaipú se está dedicando en invertir valiosos recursos generados por la hidroeléctrica, especialmente en los sectores sociales, vulnerables, salud, educación, infraestructura, seguridad, y ya no tanto en las cuestiones más pequeñas, en las cuestiones micro, que es lo que siempre se le pedía a la Itaipú Binacional, financiando la realización, la aplicación de políticas públicas que realmente impactan en la calidad de vida de los compatriotas. Dicho todo esto, presidente y apreciados colegas, es un poquito la visión que tengo, que percibo, salvo, vuelvo a repetir, muy, muy honesta, respetuosa y humildemente, que me demuestren lo contrario con respecto a estos números, con respecto a la gestión, con respecto a lo que se puede ver, comprobar y palpar a todas luces. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Jorge Barresi, tiene un saludo.
Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar también le felicito al colega Ale y al colega Castellano por la magnífica disertación y explicación para la ciudadanía también, ¿no? Como se dice, es la realidad. Cómo se está trabajando, ¿verdad?, en nuestra binacional de Itaipú. Mi respaldo total también al director. Segundo lugar, presidente, que el INDER inició en el presente año un ambicioso proyecto de educación financiera rural que desarrollará en sus colonias con la visión de que la titulación de tierra sea la ventana para la inclusión financiera efectiva de los beneficiarios que formalicen la tendencia de sus tierras. El objetivo de la educación financiera y colonias del INDER es lograr la inclusión financiera efectiva de los beneficiarios de tierras con título de propiedad, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre su dinero y gestionar sus tierras de forma productiva que les permite ser incluidos social y financieramente al sistema. Un título de propiedad es un instrumento para generar inclusión financiera. Su impacto en el bienestar rural puede ser significativo y por ello debe ir acompañado de instrucción en educación financiera. El presente programa forma parte de una agenda de políticas públicas impulsadas desde el Gobierno Nacional, orientadas a los pequeños productores familiares en las colonias del INDER y propiciar un mecanismo de inclusión financiera con los organismos financieros del Estado. Por lo expuesto, solicitamos la consideración y acompañamiento y aprobación en la presente, de presente declaración, señor presidente y queridos colegas. Nada más, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Jazmín Narváez Osorio, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente y colegas. Es a los efectos de presentar una ley que modifica los artículos 3 y 4 de la ley 5893, que crea la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay. No es un secreto para nadie que no existe un sentimiento más entrañable que el de amor a la nación y de lealtad. Y esta lealtad principalmente es inspirada por el conocimiento de la historia, de nuestros afectos, de nuestras raíces. Por lo tanto, presidente, quiero pedirle a los compañeros acrecentar el número de integrantes y enviar más representantes de la Cámara de Diputados para acompañar dicha comisión, como así también la extensión del mandato. Gracias.
A usted, estimada diputada. Diputada nacional Rocío Abed, tiene una sola palabra.
Gracias, señor presidente. Yo quiero solicitar que pase a comisión, vale decir, me opongo al tratamiento para mejorar en aspectos, primero formales, y luego de fondo algunos pedidos de informe. ¿Por qué digo en el aspecto formal? Por la redacción en la que existen algunas afirmaciones con negaciones que se contraponen y vuelve una redacción algo inentendible desde el punto de vista formal. Y desde el punto de vista de fondo también podría replantearse, porque en algunas circunstancias es redundante, porque sí podemos decir que en un lugar donde el Estado está presente es en el departamento de Ñeembucú. Me refiero a las siguientes, declaraciones, proyectos. Uno en el que insta al Ministerio de Obras a intervenir con sus máquinas y técnicos los cauces hídricos del departamento de Ñeembucú. Segundo, que insta a la Administración Nacional de Electricidad a destinar recursos humanos y tecnológicos y financieros para la normalización inmediata del suministro de energía eléctrica en el distrito de Villafranca. Se está haciendo. Se hace encima, siguiente, una aseveración. Siguiente, que insta al Ministerio de Economía y Finanzas a restituir a los municipios del departamento de Ñeembucú los recursos recortados por motivos poco claros y que están dificultando de sobremanera el cumplimiento de sus labores misionales. A eso me refiero, las contradicciones, preguntas, contradicciones, afirmaciones. Siguiente, que insta al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, a la verificación in situ de las denuncias formuladas en más de una ocasión por esta representación, dice, y los pobladores de distritos por intervenciones irregulares realizadas por personas físicas y durante la construcción, o sea, muchas cuestiones de forma que deben ser mejoradas y de fondo, como asimismo un proyecto de resolución en el que se pide informe al Poder Ejecutivo MADES en relación a la suspensión de licencia ambiental a la empresa Preforte Paraguay para que sea replanteado y cuide aspectos respecto a datos que son confidenciales y que tienen que ver con datos de la empresa que se entiende no pueden ser diseminados, sobre todo que caen dentro del ámbito de la aplicación de sanciones propias de una autoridad competente y que rige en un ámbito específico. Es por ello que esos cuatro proyectos de resolución y este pedido de informe solicito el no tratamiento y vayan a comisión para ser reformuladas, replanteadas, mejoradas, rechazadas, lo que fuese que corresponda en este ámbito legislativo, señor presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Miguel del Puerto tiene la palabra. Hasta el 6.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, para secundar también el rechazo del proyecto de declaración que insta el Poder Ejecutivo a la destitución del director general paraguayo de la Itaipú Binacional, por todo lo mencionado por los colegas que ya argumentaron al respecto. Y ojalá que podamos tener siempre un director de la Itaipú con la capacidad de gestión del ingeniero Lucho Zacarías. Presidente, para oponerme al tratamiento porque no cuentan aún con dictamen. El proyecto de declaración que declara interés nacional la transferencia y el acceso a la información en los procesos de adjudicación de tierras fiscales realizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER, especialmente en zonas estratégicas vinculadas al corredor bioceánico, que es el punto 10, el punto 11, que insta al Poder Ejecutivo a reglamentar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y el 12, el proyecto de declaración que insta a las autoridades municipales de San Bernardino al cumplimiento de las ordenanzas vigentes y a garantizar la continuidad de las actividades turísticas y nocturnas en el anfiteatro José Asunción Flores. Que pasen a comisión, presidente, porque todavía no tienen dictamen. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional. Sí, con mucho gusto se anota, diputado, y le otorgo la palabra. Con mucho gusto. No vamos a votar todavía. Vamos a escucharle a los colegas antes de proceder con la votación. Diputado Nacional Walter García tiene una sola palabra. Gracias, diputado. Diputada Nacional Dalia Estigarribia tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Informar que desde esta banca he solicitado dos informes. El primero es al Ministerio de la Niñez y Adolescencia sobre el programa PAIVAS, que es el programa de prevención y atención integral a víctimas de abuso sexual, presidente, para saber un poco el presupuesto con el que cuenta este programa, los alcances que tiene, todas las intervenciones que están haciendo, teniendo en cuenta los múltiples casos de abuso sexual que diariamente se presenta. Sabemos que se está trabajando bien en la prevención, de hecho por eso hay muchas denuncias, pero hay que ver como Estado, como Ministerio, qué estamos haciendo ya cuando se haya consumado este abuso sexual, teniendo en cuenta que no contamos con un centro de atención para las víctimas infantiles, teniendo en cuenta que se necesita psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, y entonces conocer un poquitito el alcance de este programa. Y también estoy pidiendo un informe al Ejecutivo, exclusivamente al Ministerio de Justicia, sobre el traslado de las reclusas madres que estaban en el Buen Pastor, donde fueron reubicados estas madres con sus hijos, si están siendo escolarizados, si hay un seguimiento en cuanto a salud, también psicología, psiquiatría, trabajadores sociales, cómo está el arraigo con su familia ampliada. Entonces, son múltiples preguntas que estoy haciendo para tener conocimiento un poco sobre estos niños que están encerradas y encerrados con sus madres. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Raúl Benítez, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Cerato, ya profundicé un poco los motivos, pero creo importante hacer algunas aclaraciones respecto a algunos puntos que mencionaron los colegas. Primero que nada, muchos colegas hablaron de la preparación del director de la Itaipú. Y, presidente, si es por preparación, Santiago Peña debería ser mejor presidente de la historia democrática. Si es por títulos y cartones, Santiago Peña debería ser el mejor presidente de la historia democrática. Y no, es probablemente el peor presidente de la historia democrática. O sea, no es una cuestión solo de los títulos, sino también de tener firmes los principios, los valores y las convicciones. Y eso es algo que no tiene el director de la Itaipú. Uno de los colegas habló de que es mentira que no se transfiere, porque el precio de la energía, el precio que tenían antes era 16,71 y el acuerdo que firmó el gobierno subió a 19,2 y que con eso se transfirió 80 millones de dólares. Sí, pero hay un monto más abajo de los 16, colega. Hay un monto más abajo de los 16. Y ese margen, ese dinero, esa diferencia, es la que hoy se está cubriendo en ANDE con deuda, es la que hoy se está cubriendo o no se está cubriendo al no hacer las obras que se tienen que hacer. Y acá se conecta con el pedido de los colegas. El colega Dionel Aguilera solicitó que la ANDE tome cartas en el asunto por un problema en su comunidad, que haga las inversiones necesarias. Así puede, colega. El colega Rubén Rubín solicitó por declaración que no suba el precio de la energía. Y acá es donde se conectan todos estos temas. Porque tenemos el dinero que tiene que ir para la inversión que solicita el colega Dionel Aguilera en su departamento y para lo que solicita el colega Rubén de que no suba la tarifa energética. Tenemos el dinero en las cajas y en las arcas de Itaipú, que encima que no pasa por las contrataciones públicas, que saltea un montón de leyes, tampoco desde acá nos permiten hacer pedidos de informe. Porque los colegas del oficialismo se han opuesto siempre a los pedidos de informe a la Itaipú.
Entonces, colegas, no pongan ambulancias como fachada, porque eso me parece miserable. Poner ambulancias como fachada de un negociado enorme, que es el que hacen con el dinero la Itaipú. No usen migajas como fachada para esconder los negocios que se hacen y se han hecho históricamente con la Itaipú, pero que hoy más que nunca nos va a golpear en el futuro. Entonces, colegas y presidente, solicito el acompañamiento para cambiar un poco el rumbo de la Itaipú binacional, para reencauzar el rumbo de la Itaipú binacional y de esa manera hablar de desarrollo en el mediano y largo plazo. Hablemos de futuro, hablemos del futuro. Algo que los directivos, o sea, el director hoy de la Itaipú binacional no tiene en mente. Los que hoy gobiernan no miran un horizonte más allá que el de su propio patio de la casa. Y necesitamos una dirección de Itaipú que cuando levante la mirada tenga trazado el 2030, 2035, 2040, 2045 y así sucesivamente. O si no, a una generación entera, cuando algunos estén en sus mansiones, esto le va a salir muy caro. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Hugo Mesa tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Desde nuestra bancada B del Partido Colorado queremos sumarnos con mucha fuerza y contundencia para solicitar el rechazo a este pedido por parte del colega que me precedió en el uso de palabra sobre la destitución o cambio del director de Itaipú Binacional. Y me preocupa más aún cuando le escucho al colega que me antecedió decir que la formación técnica no sirve. Entonces debemos presumir que la candidata estrella de la oposición, la ingeniera Soledad Núñez, probablemente va a ser un fracaso completamente para Asunción si no funcionare o no funcionase la formación técnica y académica de una persona. Pero más allá de eso, presidente, quiero sumarme desde nuestra bancada en nombre de los 8 colegas de rechazar, primero, como dijo un colega, por improcedente, me parece miserable, oportunista e injusto solicitar la destitución de una persona que hoy dirige con una proyección y una planificación de más de 1.600 millones de dólares de inversión en áreas históricamente olvidadas, en áreas sociales como obras públicas, salud, educación, seguridad, y yo no sabía y no quiero entender nunca que puede ser una migaja invertir en que hoy en el Paraguay un distrito esté siendo beneficiario de una ambulancia. No sabía que es repartir migaja cuando la Itaipú Binacional salió a comprar, a adquirir 30 mamógrafos para salvar la vida de miles de mujeres paraguayas. No sabía que es una migaja cuando vemos la inversión en educación, cuando vemos la inversión en grandes hospitales, en el equipamiento, en el insumo. No sabía que es repartir migaja en inversión sobre las líneas de transmisión y distribución para la ANDE. Yo entiendo el papel de la oposición, pero un mínimo de responsabilidad histórica ante una negociación importante que hizo el presidente Santiago Peña y que hoy, por durante casi 3 años, hoy el gran comprador, el gran inversor, siga siendo la Itaipú Binacional. Por todo ello, presidente, no voy a ahondar en detalle, que hablaron muy bien mis colegas que defendieron esta postura. Reitero, me parece hasta miserable poder enumerar que esto sea una migaja la inversión que se está haciendo en la población y en los estamentos más vulnerables de la institución y patrimonio de todos los paraguayos que significa la Itaipú Binacional. Desde nuestra bancada, y creo que va a tener el acompañamiento abrumador de esta Cámara, nuestra confianza a la gestión patriótica del director de la Itaipú Binacional, Lucho Zacarías. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Arturo Urbieta tiene una sola palabra.
Y nada más para secundar también, mi querido presidente, algo de patriotismo que está haciendo frente a la Itaipú Binacional, que hace rato ya lo dije, la cantidad de ambulancias que se estaba entregando hoy en el Palacio de los López. Y no solamente ambulancias, presidente. Estamba, oye, ya po, mi querido presidente, de patriotismo. En estos 2 años y medio teniéndole enfrente a nada más y nada menos al ingeniero Justo Zacarías Irún. En primer lugar, una persona preparada, técnica, ingeniero, que estudió en el exterior, se capacitó, que ya estuvo lo enfrente de la institución. Es político, 2 veces diputado nacional, gobernador del departamento Alto Paraná, y hoy día está enfrente de la Itaipú Binacional. Getamba, es lo que destaca. Ogapo, ¿a cuánta persona le está beneficiando en un convenio firmado con el MUP? Justamente ella pone la Oga, presidente. ¿A quién se le beneficia? Se le beneficia al olero, ferretero, y ovendeave, albañiles de la zona, a los ovendea empanada indirectamente, pojaron un saterere completo, peabete y cadena alimenticia, mi querido presidente. ¿Cuántas personas fueron beneficiadas las becas de Itaipú? ¿Cuántos jóvenes hoy en día están estudiando? Asimismo también el tema de seguridad, presidente, que ya te dije, cerca de 600 patrulleras que se está dando en la República del Paraguay, querido presidente. Eso no tiene precio, que se ha mejorado bastante, al menos el tema de seguridad con eso. Asimismo la cantidad de armamento, chalecos antibalas, que se ha comprado por parte de la Itaipú Binacional. Asimismo también el Centro Integral de la Primera Infancia, una inversión de 5.000 millones de guaraníes de cada una, que le va a beneficiar en todo el territorio de la República del Paraguay. A nosotros se nos va a hacer 4 en el departamento de Concepción, 5.000 millones de cada una. También, mi querido, la cantidad de hospitales que se han terminado en este gobierno, como el Gran Hospital del Sur, asimismo también el Gran Hospital de Coronel Oviedo, y que no solamente se terminó con este gobierno, sino que también se ha equipado, y la cantidad de recursos humanos que han entrado en esas instituciones y están solucionando problemas, presidente. También, presidente, te quiero decir, grandes hospitales que se están haciendo, estamos en la lista nosotros. En Concepción se está haciendo el Gran Hospital del Norte, asimismo también se está haciendo en Santaní, se está haciendo en Curuguatú, se está haciendo en el Chaco, y nada más y nada menos lo que va a representar el Gran Hospital de Itagua, señor presidente. Eso no solamente va a ser un hospital de referencia a nivel nacional, sino a nivel internacional, presidente, solamente para rechazar ese proyecto. Y mis felicitaciones al querido amigo Justo Zacarías Irún por su brillante trabajo que está haciendo frente a la Itaipú Binacional. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional, Diosnela Aguilera, tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. ¿Se acuerdan del meme "esto ya es cosa de puercos"? Realmente esto que quieren hacer ya es cosa de puercos. Sinceramente no puedo concebir que hayan colegas que quieran privar a conciudadanos paraguayos que viven en el Ñeembucú profundo de la asistencia del Estado. Va a irse pico pelleta y tabú y la pende diputado donde ya poco ahí la pedido de los rechazata chubí a mientras tanto pepe seguinte pe un tejina tuyú. Anga orero la jata BM una mercadería tingua y anga jape solucionado pear el apene problema. Va ese vio ya esta humilla ñandera pisacuera o iba upe. Va ese vio ya explicata con ama su pecuera que por una mezquindad una mezquindad que no tiene sentido. Esto que quieren hacer no tiene nombre. Vean yo BTI, deshumanización absoluta, repito, por una mezquindad inexplicable. ¿Qué es lo que estoy pidiendo al Ministerio de Obras Públicas? Tapejomina pe limpia orevela ore canal, ore gente cuera hoy upa, jimba cuera o manomba, iñemitu mi cuera y tu yupa, jeñembra jipama jicuey, no le coi mopa ojo ana, apenepe yeta sube cuera. No lo aprobamos ahí porque la pedido oye redactaba y pa. Sengo nañe considera y la pimbu que tereí a la idea o a la ese pedido poña toja seña entende pona y tereí. La oimera moya corregida, ¿no? Se ha admitido la error y catúa o huerecola se escrito. Añanos en huevo la redacción, ya por la redacción de estilo, pero ña bueno, ¿eh? Pea hola, ya está aquí, güey, no se está, güey, treigua, usejina, pues, aupea, güey, oye, rechaza pala ese pedido. Pero repito, presidente, esto que quieren hacer ya es cosa de puercos. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional María Cristina de Yala tiene una sola palabra.
Muchísimas gracias, presidente. Adelanto, presidente, mi rechazo al proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo la destitución del director general paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Aricio Zacarías. Quiero contarle de que él, como muchos de nosotros aquí, él ocupó una banca aquí en la Cámara de Diputados. Y siempre se ha destacado por su gran labor legislativa, de un amplio conocimiento que él tiene en el área de ingeniería eléctrico. Él es ingeniero eléctrico con mención de honor en universidades internacionales. Santiago Peña, yo trabajé para que hoy él sea presidente de la República. Y me siento muy orgullosa del presidente de todos los paraguayos. Me siento sumamente orgullosa del trabajo y de la gran labor que viene haciendo a nivel nacional. Y con tanta responsabilidad, dice el presidente, estamos haciendo muchas cosas, pero aún falta demasiado. Y el día en que yo entregue, el 15 de agosto, cuando culmine mi presidencia, aún voy a estar diciendo, dice, porque él vino convencido de despertar a un gigante. Y ese gigante lo estamos ayudando entre todos para poder dar a un país una sostenibilidad. ¿Y por qué digo orgullosa? Porque posiciona al Paraguay en el mundo. Y al posicionar al Paraguay en el mundo es despertar el interés de un gobierno estable, de un gobierno que tiene una estabilidad política estable. Un presidente en la historia paraguaya que trabaja lado a lado, codo a codo con su vicepresidente. Que en los últimos tiempos no hemos visto eso. Y mucho más todavía en las últimas noticias que hemos tenido, que hay presidente de la República de gobiernos anteriores que conspiraban por su vicepresidente entre cuatro paredes. ¿Para qué? Para que él no pudiera candidatarse para ser presidente de la República del Paraguay. E históricamente, cuando la oposición estuvo en el gobierno, jamás trabajó al lado de su vicepresidente de la República. En cambio, Santiago Peña lo está haciendo día a día. Día a día trabajando con su vicepresidente. Y eso molesta, eso da roncha, eso da urticaria. ¡Claro que da! La ANDE, el ingeniero Félix Sosa, está haciendo un excelente trabajo. Ustedes saben, y les voy a contar a la ciudadanía paraguaya, que hoy está en etapa de licitación una subestación en la ciudad de Nueva Esperanza, Canindeyú, una ciudad eminentemente industrial, una subestación entre Villa Gatimí e Upejú, una zona pujante. Claro que molesta. Cuando se habla con funcionarias, cuando hay problemas en los municipios, cuando hay problemas en los distritos, cuando hay problemas en el departamento, depende mucho de cómo vos te acercás a hablar con los funcionarios para que ese funcionario te dé respuesta positiva. Y yo aquí quiero destacar a una de las funcionarias que tiene la ANDE en Catuete. Ella se llama Paola. Paola no tiene horario. Paola, vos le llamás la hora que sea y ella resuelve los problemas. Pero depende mucho cómo uno le trate a las personas. Y quiero felicitar a esa gran función, esa gran tarea, esa gran misión que están cumpliendo tanto el presidente de la República, el ingeniero Justo, el ingeniero Félix. Y hablaba algunos compañeros, y permítame, presidente, intervenir un poquito más. Decía el compañero que existen, que las ambulancias son como unas fachadas. Quiero decirle a la ciudadanía toda, los mamógrafos hoy no son fachadas, hoy salvan vidas. Y la ministra de Salud no solamente motiva que Salud Pública ofrezca el mes de octubre para que las mujeres vayan a hacer su estudio de prevención del cáncer de mama. 365 días al año tienen la posibilidad de acercarse a un centro asistencial. Y yo puedo hablar con propiedad porque nosotros tenemos en Canindeyú un centro de diagnóstico de la mujer que desde el día en que se instaló el mamógrafo, gracias a Itaipú y Nacional y el Ministerio de Salud, gracias al gobierno del Paraguay, hemos salvado muchísimas vidas. Y quiero que vayan a preguntarle a esas mujeres de Uirarobaná, no sé si el ciudadano este conoce Uirarobaná, si conoce Uiputá, si conoce Araujo Cue, si conoce Puente Quijá, vayan y pregúntenle a esas mujeres que durante 365 días del año tiene cerquita de su casa un equipo hospitalar, mamografía, para hacerse la mamografía con equipos de ultísima generación. Quiero que vayan a preguntar en Curuguatú, con una población de más de 120 mil habitantes. Vayan a preguntar si la obra del gran hospital está paralizada, si la obra se está construyendo lentamente. Estoy más que segura que le van a decir de que se está haciendo con una eficiencia, con una capacidad técnica extraordinaria de una gran empresa que nos puso tiempo. 17 meses voy a estar entregando esta obra. Y esta obra no solamente va a ser una estructura física, sino se prevé ya todo el equipamiento, más 1.200 funcionarios. ¿Eso es fachada? Quiero decirte de mi compañero, y puedo hablar de compañero, compañero de banca en su momento. Hoy, orgullosamente, director de Itaipú y Nacional, un hombre de trabajo, un hombre que conoce el trabajo y sabe trabajar en equipo. Me consta. Pero es muy difícil, presidente, que las personas que no tienen su día a día la cultura del trabajo, valorar a un hombre trabajador, a un hombre comprometido con su patria. Seguí trabajando, Lucho Zacarías. Seguí trabajando. Seguí dando resultados. Porque aquí estamos nosotros y nosotras para seguir apoyándote, porque sabemos que en toda la República del Paraguay hay presencia de Itaipú y Nacional. Hoy me siento orgullosa. Tu intervención hoy en la explanada del Palacio de López demostró tu alta capacidad técnica y tu alta capacidad de comprometimiento con la patria. Y eso nos sentimos orgullosos, lo que en algún momento fuimos tu compañero de banca. Te felicito y estoy segura de que cuando usted vaya, el resultado de hoy de nuestra conversación, cuando vayas a Saltos del Guairá con lo que tiene previsto Itaipú y Nacional, estoy segura que también esa gente que hoy está estimulada por situaciones externas, también va a estar celebrando de que usted siga enfrente de Itaipú y Nacional. Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Miguel Martínez, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Que declara de interés nacional la transparencia en el acceso a la información en los procesos de adjudicación de las tierras fiscales realizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDER, especialmente en zonas estratégicas vinculadas al corredor bioceánico. Este es lo que se quiere rechazar. Cada día más estamos más represivos con cualquier tipo de informe o declaración que no le gusta al sistema, al modelo que se ha implantado acá en el Paraguay, que es una dictadura blanda. Señor presidente, me opongo tenazmente y espero que los colegas rectifiquemos esta situación de que tengamos que ser amordazados, impedidos de todos los informes que a usted no le guste. Este parlamento es para eso. Muchas cosas seguramente que no nos gusta puede pedirse y decirse, pero este es el parlamento. Ya propone, ya denuncia, ya yeruré informe. Peanago cuaco parlamento, señor presidente. Imagínense un pedido para la gente que necesita electricidad se opone porque no está bien redactado. Imagínense el único institución que es el honorable Cámara de Diputados que debe remediar esta situación grave en Itaipú. El fracaso fue rotundo, la negociación. ¿Y quiénes son los responsables? El director, los consejeros y el gobierno propio. Yo ya le he advertido en esta Cámara de Diputados, en uno de los primeros tiempos, y continuamos esta situación. Aparentemente no se van a dar cuenta que este es perjudicial. Entonces, evidentemente, pidiendo de la renuncia no lo va a hacer, pero entonces este honorable Cámara de Diputados lo tiene que hacer. Para eso es, nosotros tenemos que defender lo que es del Paraguay, como Itaipú, como la tierra del Chaco, Y por eso, señor presidente, me estoy oponiendo a esta censura que nos quiere poner en esta, donde, en este recinto que tenía que ser sagrado hablar, denunciar y pedir todo tipo de informe a cualquier institución. Y cada día estamos empeorando. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, a los opositores, porque sencillamente su mayoría ustedes usan para trancar cualquier tipo, cualquier cosa que no le gusta. Por eso, señor presidente, me opongo a este no tratamiento del mío, que es declaración de sencillamente de transparencia en la tierra pública, por sobre todo en el Chaco, y también me sumo al pedido de destitución del director de Itaipú y que se pueda hacer aprobar los informes que se están pidiendo, sea opositores o no opositores, no solamente para los opositores, cualquiera de los parlamentarios tiene esa atribución de pedir y ser aprobado por esta Cámara que debe ser honrar la confianza del pueblo. Porque aquí están los representantes del pueblo en cada departamento, en los 17 departamentos. Pero si ustedes nos atan los pies y manos, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos van a privar de trabajar, no vamos a cumplir con nuestro mandante. Por eso, señor presidente, pido que se apruebe todas las cosas pertinentes que estamos presentando. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Mauricio Espínola tiene un solo palabra.
Gracias, presidente. En virtud a el pedido de un proyecto de declaración que había presentado que insta a las autoridades municipales de San Bernardino, conversando con el colega, disculpe que lo mencione, Miguel del Puerto, le solicito que se pueda tratar y que se pueda aprobar, señor diputado, con mucho respeto, a este pedido para aprobar.
Perdón, el anteojo también parece que tenemos que cambiar. Diputado Nacional Adelino Jalos tiene una sola palabra.
A la pita. Qué rápido, presidente, que llevo. Bueno, un saludo a los colegas. Y como decía el colega Martínez, disculpe que lo mencione, estamos para hablar y hablar. Y no quería dejar pasar, presidente, un poco este tema de proyecto de declaración para el director de la entidad binacional de Itaipú, de expresar un poco mi pensamiento. Hoy, esta mañana, tuvimos la oportunidad de participar en la entrega de las ambulancias, y muy especialmente para el departamento de Caazapá, donde históricamente hoy de 11 distritos está llegando esas ambulancias a 9 distritos del departamento de Caazapá. Y yo entiendo que los dardos van contra el amigo, compañero, ex gobernador, colega mío en su momento, ex colega diputado, por el por el trabajo que viene haciendo la entidad binacional con el gobierno de Santiago Peña. Pero creo que hoy la Itaipú Binacional, como nunca antes, tiene un consejo de administración conformado por técnicos, ministros, donde también van mis saludos y mis felicitaciones por el excelente trabajo. Hoy podemos decir de que gracias a la capacidad del presidente de la República y de todo el Consejo de Administración de la Itaipú, al inicio de gobierno, todos hemos festejado, todos hemos aceptado las buenas negociaciones que ha hecho la República del Paraguay con el país vecino del Brasil. Y producto de todo eso, hoy es que la Itaipú Binacional está presente en muchas áreas, está acompañando el desarrollo de nuestro pueblo. Hoy es un orgullo el equipamiento del Hospital de Coronel Oviedo, de Itapúa. Hoy nosotros en Cazapá estamos recibiendo empedrados, asfaltados para todo el departamento, para todos los distritos. Entonces, presidente, y muchas otras cosas más que viene trabajando desde la Itaipú Binacional. De que hoy está al frente Lucho Zacarías como director, pero también hay un consejo de administración de gente con mucha capacidad y por sobre todas las cosas liderado por el presidente Santiago Peña. Entonces, presidente, para oponerme a este proyecto de declaración y que la ciudadanía entienda, el planteamiento es un tema político, porque si analizamos a profundidad la administración y lo que viene haciendo la Itaipú Binacional en beneficio del pueblo paraguayo, yo creo que todos vamos a acompañar esta gestión, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Pedro Gómez tiene una sola palabra.
Gracias. Gracias, presidente. Presidente, solicito al plenario la aprobación, en realidad, de un proyecto de declaración que insta al jurado de enjuiciamiento de magistrados a iniciar de oficio una investigación sobre el caso, seguramente todos recuerdan, el joven José Sabán, el único sobreviviente del accidente aéreo ocurrió en el 2021 en la Fuerza Aérea en Luque. Y en realidad les comento por qué solicitamos al jurado. En esta noticia, más abajo en la segunda imagen, para que vean un poco, ¿verdad? La madre comenta el caso. El juez es el doctor Guillermo Merlo. Y comenta, la madre reveló el insólito argumento del magistrado para desestimar la demanda. Nosotros presentamos toda la factura de los gastos que conlleva todo el tratamiento de esta recuperación, pero el hecho de tener un teléfono inteligente fue mal visto. El juez hace mención de que tener un teléfono inteligente, hace la mención y rechaza la demanda de gastos del reclamo, de la indemnización que reclama el chico José Sabán, presidente. Entonces, hacemos un poco de este pedido al jurado, porque no podemos solicitar al Poder Judicial la carpeta de investigación, pero sí al jurado a interiorizarse de este caso, que fue un hecho que conmovió un poco a todo el país. Así que acá hacemos un reclamo, creemos, más que justo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional, Joana Vega tiene uso de la palabra.
Presidente, nada más para que me tengan en cuenta, para que pueda hablar en moción de preferencia número 1, por favor.
Estimada diputada, todavía no estamos en moción de
preferencia. Pero para que me tengan en cuenta, por favor, presidente, número 1, ¿puede ser?
En realidad no tengo esa potestad, diputada. De haberla tenido, con mucho gusto se la concedía.
Bueno, gracias, presidente.
Por favor, un privilegio servirla. Bueno, vamos a proceder a dar lectura a los proyectos que aún no fueron leídos.
El proyecto de declaración que insta al jurado de enjuiciamiento de magistrado a iniciar de oficio una investigación preliminar sobre el procedimiento realizado por el juez Guillermo Merlo en el caso del joven José Sabán, único sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en la Fuerza Aérea de Luque. Proyecto de declaración que insta a la Administración Nacional de Electricidad han de destinar recursos humanos, tecnológicos y financieros para normalizar el suministro de energía eléctrica en Villa Franca, que insta al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible a la verificación in situ de denuncias formuladas en más de una ocasión por esta representación y los pobladores de distintos distritos por intervenciones irregulares realizadas por personas físicas, que insta al Ministerio de Obras Públicas a intervenir con sus maquinarias y técnicos los cauces hídricos del departamento de Ñeembucú que se encuentran colmatados o interrumpidos por obras públicas y privadas, que insta al Ministerio de Economía y Finanzas a restituir a los municipios del departamento de Ñeembucú los recursos recortados por motivos pocos claros y que están dificultando de sobremanera el cumplimiento de sus labores misionales. Proyecto de ley que modifica el artículo 3 y 4 de la ley que crea la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible en la Historia del Paraguay, cuyo texto es el siguiente: artículo 3, la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay estará compuesta por 3 senadores de la Nación, 3 diputados nacionales, un ministro de la Corte, el ministro de Defensa Nacional, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Educación y Ciencia, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Cultura, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Turismo y el director del Centro Cultural de la República, el Cabildo. Cuarto, la Comisión Nacional de Puesta en Valor de la Historia del Paraguay tendrá su sede en el Congreso de la Nación y será presidida en forma alternada por el representante de la Cámara de Senadores y por el representante de la Cámara de Diputados, quienes ejercerán la presidencia por un periodo de 2 años cada uno. La alternancia comenzará a regir a partir de la actual comisión directiva, quedando a cargo del presidente en funciones la convocatoria a los demás integrantes detallados en el artículo anterior, artículo 2 de forma. Proyecto de resolución, artículo 1, conceder el premio Branislava Susnik de la Cámara de Diputados a los estudiantes del Colegio Nacional General José Elizardo Aquino, Lucas Dedier del Valle, González Anabella, Beatriz Osuna Rojas y Ariel Mauricio Barres Martínez, así como a la directora Mirta Rivera de Ferreira y a los tutores Eligio Román Benítez y Jenny Rocío González Núñez, por haber obtenido la medalla de oro en la Expo Ciencia Internacional ESSI 2025, galardón otorgado por el Príncipe de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la resolución Cámara número 3655, por su destacado aporte educativo y su excelencia académica que enaltece a la República del Paraguay, que se le hará entrega al inicio de una sesión ordinaria.
Muchas gracias. Una consulta a los colegas que están inscriptos. ¿Alguno de ustedes quiere hacer uso de palabra en el estadio sobre tablas? ¿O están todos inscritos para mociones de preferencia? Muchas gracias, diputada, por su clarificante expresión. Bueno, entonces vamos a ir poniendo a votación aquello que tenemos pendiente. En primer lugar voy a poner a consideración los proyectos de declaración, y pedidos de informe y otros proyectos de resolución que han sido leídos por secretaría y que no han tenido la oposición de ningún colega. A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Ahora vamos a poner a consideración el proyecto del diputado nacional Rodrigo Blanco, que plantea el premio Brasnislava Susnik a los estudiantes que han sido premiados en Dubái. A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Ahora voy a poner a consideración el proyecto planteado por el diputado nacional Rubén Rubín, que ha recibido la oposición para el tratamiento, la postergación por 15 días del diputado nacional Mauricio Espínola. Sobre el punto, tiene uso la palabra el diputado nacional Rubén Rubín.
Presidente, primero entender si existe la figura de la postergación o directamente se va a rechazar. Y quisiera explicar un poco. El presidente de la ANDE dijo a los medios que no, que se va a subir la tarifa de la ANDE, pero dice, tranquilos, este año no, el próximo. Y el próximo año es ahora, estamos a fin de año, ¿verdad? Entonces, eso primero avisarle al pueblo paraguayo que es una trampa decir que este año no se va a subir la tarifa de la ANDE, pero que el próximo año sí, porque ya está, prácticamente termina el año. El Ejecutivo dijo una y otra vez que no iba a subir los impuestos. Esto es un tipo de impuesto. Ya subieron el peaje. Ahora va a subir la ANDE y les pongo la firma que antes que termine el periodo va a subir el IVA. Les pongo la firma. Conceptualmente yo no estoy de acuerdo con subir la tarifa de la ANDE sin antes debatir los gastos rígidos. Nosotros tenemos que bajar los gastos operativos de la ANDE. Les pongo un ejemplo, colegas. La ANDE gasta miles de millones de guaraníes en publicidad y propaganda, pero tiene monopolio. O sea, ¿contra quién lo que compite? ¿Para qué hace falta que vos promociones tu empresa si no competís contra nadie? No tiene sentido. La publicidad y propaganda dentro de la ANDE no tiene sentido. Un pequeño ejemplo nomás, aparte de los grandes suelos estratosféricos, aparte de la superpoblación de funcionarios públicos, es demasiado importante que nosotros revisemos el costo operativo de la ANDE y después recién podemos hablar de tarifas. Lo mismo pasa con los impuestos. O sea, nosotros no podemos hablar de subir impuestos por cómo manejamos los recursos. Primero tendríamos que administrar mejor para después hablar de impuestos, ¿verdad? O sea, más o menos ese sería el espíritu de este proyecto que le insta a la ANDE a no subir la tarifa a los consumidores. Gracias, presidente.
A usted por su participación, diputado. Voy a dar sobre el punto, voy a otorgar la palabra a los diputados Mauricio Espínola y Yamil Esgay. Diputado Mauricio Espínola para reformular su planteamiento. Y al diputado Alejandro Aguilera. Vemos una entrega de papelito. De tarjeta.
Presidente, habíamos hablado en comisión sobre la posibilidad de poder invitar al presidente de la ANDE para debatir sobre este proyecto del colega. Entonces me dicen de Secretaría General que es, en primer término, oposición al proyecto y luego oposición al tratamiento y luego postergación por 15 días para convocar al presidente de la ANDE, colega Rubén Rubín.
Por una cuestión de técnica legislativa, estimado diputado, en este estadio lo que corresponde es la oposición al tratamiento, si esa es su posición, y en el estadio de mociones de preferencia, ser aceptada la oposición al tratamiento. En el estadio de mociones de preferencia es donde usted debe plantear que el proyecto sea tratado en 15 días. Muchas gracias, diputado. Diputado nacional, Yamil Esgay.
Gracias, buen día, presidente. Disculpe la llegada tardía.
Muy buenos días, bienvenido. Gracias, diputado, por fuerza mayor. Que haya ido bien por Montevideo.
Gracias, mi querido. Traigo saludos a todos los hermanos del Mercosur. Sobre este punto, presidente, yo creo que así como la ANDE no tiene posibilidades de mejorar su precio y por el contrario va a tener que aumentar con una estrategia que no afecta a la gente más humilde, así también este gobierno, cuando se puede y se pudo, se bajó el precio de los combustibles, presidente. Acá no hay una estrategia por una mala administración o por mala intención. Acá hay explicaciones que son fundamentales para este tema. Yo no me opongo a que se le convoque posiblemente al presidente de la ANDE, pero todo sube, mi querido colega. Yo pagaba antes la publicidad en la radio 1 millón, ahora se paga 10 millones. Esto es un tema normal que tiene su proceso también. Y ojalá que no vaya en contra de la posibilidad del poder adquisitivo, que también tenemos, creo que, mucha mejoría, porque al bajar el combustible, el precio del gas, ya tenemos luego un mayor valor del sueldo mínimo, el salario también. Y esto nos va a afectar. Hay una estrategia muy interesante. Vale la pena escuchar al presidente de la ANDE. Entonces, yo creo que no nos vamos a oponer a eso, presidente. Gracias.
A usted, estimado diputado. Diputado nacional Alejandro Aguilera, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. En la Comisión de Entes Binacionales decidimos, presidente, todos los miembros que estuvimos en la sesión, de pedir la postergación de este tratamiento justamente para no dejarnos llevar por dimes y diretes. Queremos escuchar al presidente de la ANDE que venga a explicar si hay o no hay una intención de alzar los precios de la energía eléctrica y a qué segmentos de la sociedad esto afectaría, porque si nos viene a decir que va a haber suba energía eléctrica para las criptominerías, para los shoppings y para la gente que puede pagar más, obviamente no vamos a estar en desacuerdo. Sí, siempre vamos a cuidar y precautelar los derechos de los más humildes, aquellos que están en los asentamientos, aquella gente que están en la línea de pobreza, que es lo que es la política de este gobierno. Entonces, antes de tomar una decisión, queremos escuchar oficialmente la información o el plan estratégico que tiene el presidente de la ANDE, señor presidente. Solo eso, no estamos en contra de del pedido que está haciendo el colega con este proyecto, pero queremos tener la información oficial. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez tiene uso la palabra.
Presidente, justamente también ahí entró el colega Alejandro y yo hago una aclaración porque creo que el presidente de la comisión cometió un error. Él dijo que en mayoría se decidió y realmente, para ser justos, hay que decir que entre todos los que estábamos coincidimos que era mejor convocar al presidente de la ANDE. O sea, esto fue una decisión unánime en la sesión de la Comisión de Entes Binacionales, ¿verdad? Que venga el presidente de ANDE y que él pueda responder esta consulta que hay con respecto a lo que se habla del tema de la suba de la tarifa. Porque el colega, como acaba de mencionar, acá también mencionaba que no, que se va a ver un grupo afectado y otro no. Entonces, había que convocar al presidente de la ANDE para que él aclare cuál es el plan de la suba de tarifa. Ahora, hay colegas que hablan del tema energético y te hablan como si fuera que el tema energético o el precio de la energía es como la inflación, ¿verdad? La inflación de los alimentos, entonces sube, ¿verdad? Y justamente lo que ha pasado en nuestro país, lo que ha pasado en nuestro país es histórico. Nosotros pagamos toda la deuda de Itaipú. Pagamos toda la deuda de Itaipú después de 50 años. El acuerdo decía que tenía que bajar el precio de costo. Eso no se hizo por el acuerdo que después firma el gobierno con el gobierno de Brasil, que era una tarifa de 19. Entonces hay una diferencia que hoy paga el ciudadano. Itaipú no produce chipá, no produce masitas ni pan Felipe, ¿verdad? Itaipú genera energía. ¿Quiénes son sus clientes? La ANDE y lo que sería Electrobras en Brasil. O sea que lo que ingresa de dinero a Itaipú viene de ANDE y viene de Electrobras en Brasil. Y la plata que viene de ANDE, que mete ANDE a la Itaipú, viene de los que pagamos, de los ciudadanos que pagan la energía. O sea, cuando acá se dice, no, el trabajo de la Itaipú y compró ambulancias, no, esa ambulancia está pagada por el medidor de la gente. La gente cuando paga su factura a fin de mes, está pagando eso. Eso no es un regalo de Itaipú. Está pagado por los contribuyentes, está pagado por los ciudadanos que pagan su energía eléctrica. Entonces, por eso se dice que no se puede dar una suba, siendo que la Itaipú tiene una caja con dinero que ingresa de ANDE. Que ingresa de ANDE. Entonces, presidente, lo que se pide es un poquito de lógica. Lógica sencilla, no lógica matemática, lógica de la vida. Entonces, ¿vos qué haces? La plata que pagas en energía, usas para invertir en sistema que va a ayudar a la generación de energía. Es lógico. Y sí, hay que comprar ambulancia, hay que comprar todo lo que se dice que compra Itaipú. Pero para eso tenemos instituciones que tenemos que nutrir con presupuesto propio. Para eso está el Ministerio de Salud, para eso está el Ministerio del Interior para la patrullera, para eso está el Ministerio de la Niñez también, en el caso de los centros de niñez. O sea, es hacer lo que es lógico, es hacer lo lógico. El dinero en la energía, en energía. El dinero de niñez, en el Ministerio de la Niñez. El dinero que es para seguridad, en el Ministerio del Interior. Y el dinero para salud, en el Ministerio de Salud. O sea, suena tan estúpido, pero no se hace. O sea, suena estúpido la explicación porque es lógica la explicación. Entonces, eso es lo que se pide. Sencillo, conciso, concreto, fácil. Primer grado. Entonces, eso no me quería sumar al debate, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Rubén Rubín tiene usted la palabra.
Presidente, simplemente para, bueno, no sé si cerrar el debate porque capaz sigue, pero sobre este punto nomás, a mí me preocupa mucho el tema de la ANDE porque, por ejemplo, hoy me crucé yo con funcionarios de Copaco. Copaco ya fundieron. Y dentro de todo, Copaco se funde y bueno, está bien, cerramos, ponele. Pero ANDE se funde y vamos a tener un apagón. Y si nosotros seguimos con el concepto de que cada vez que estemos apretados, nosotros como el Estado vamos a apretarle nomás otra vez más al contribuyente y vamos a disponer la plata de los paraguayos, no hay plata que alcance. Si administramos mal. O sea, nosotros vamos a subir la tarifa una vez por año, que te pongo la firma, si la ANDE se sigue administrando igual, no va a ser suficiente. Y finalmente algunos, por ejemplo, me dicen, deja de putear porque se van a enojar contigo los funcionarios públicos. Es que es también para ustedes. Cuando yo puteo contra Copaco, no es contra los funcionarios. Imagínate que hoy ni los funcionarios de Copaco ya no cobran. O sea, sus jefes, sus correlis, ya ni a ustedes no le pagan. Entonces va a pasar lo mismo tarde o temprano con ANDE, solamente que es una empresa mucho más sensible que Copaco, ¿verdad? Y después, a mí mucho me han dicho populista en este congreso, ¿verdad? Y yo escucho el que puede va a pagar más y el que menos, menos. ¿Y la Constitución no nos dice acaso que eso es inconstitucional, que somos todos iguales ante la ley? ¿Por qué algunos van a pagar más y otros menos? Eso es populismo. Eso es populismo puro y duro. Y para cerrar, si efectivamente fue de consenso el dictamen de entidades hidroeléctricas, me allano, Presi, si efectivamente todos los miembros coincidieron en que primero hay que citarle al presidente de la ANDE, no hay problema, presidente.
Muchas gracias, diputado. Entonces, hay una moción que es sobre el punto, diputada. Adelante.
Gracias, presidente. Bueno, sobre el punto nada más. Yo celebro que por unanimidad hayan llegado a este final, colegas. Eso es claro, es categórico. Ahora, lo único que me preocupa es, ok, viene el presidente de la ANDE, nos va a decir pito que flauta, disculpen la expresión, lo mismo de siempre. Yo creo que eso también lo tenemos en claro. A nosotros nos sirve para prensa, buenísimo. Se queda hasta ahí. Seamos sinceros y honestos. Porque tengo que concordar en este sentido con el colega Rubín. Esto no va a explotar por la cara. Esta caja no es una caja nada más del señor director de la Itaipú y de sus allegados. No, señores. Es la caja de todo un pueblo. Entonces, si nosotros no somos quienes cuidamos, nadie más lo va a cuidar por nosotros. Eso es para decirle primero que nada al pueblo. Segundo, señor presidente, de alguna manera tenemos que lograr, nosotros apenas estamos logrando el 70% de la ejecución presupuestaria de lo que va del 2025. Como decía un colega justamente, cada institución tiene su caja, cada institución tiene su bolsillo. ¿Y dónde, discúlpeme, presidente, pero dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese 30% que aún no fue ejecutado? Reprogramación, mis pelotas. Mis pelotas porque estamos en noviembre. Y de nuevo, disculpen la expresión, pero molesta. Molesta que se le tome del pelo a la ciudadanía. A nosotros quizás nos pueden bolear y podemos venir a cumplir un papel nomás acá de payasos que nos hacemos lo que sabemos, no sabemos, pero a la ciudadanía le están tomando el pelo. Entonces, de alguna manera se tiene que subsanar esta situación de esa ejecución presupuestaria, no solamente para todas las instituciones. Empezaron a controlar un poquito más lo que creen que es su caja personal. De vuelta, no es solamente una donación, es lo que tiene que llegar al pueblo paraguayo, del pueblo paraguayo al pueblo paraguayo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Entonces, se plantea el no tratamiento y existe un allanamiento de los diferentes diputados que hicieron uso de palabra en ese sentido. A consideración, de oposición, queda aprobado. ¿Cuál de ellos? Vamos a proponer ahora, vamos a votar sobre el proyecto planteado por el diputado nacional Raúl Benítez, que insta al Poder Ejecutivo a destituir al director general paraguayo de la Itaipú Binacional, Justo Aricio Zacarías Irún, que tiene la moción de rechazo por parte del diputado nacional Alejandro Aguilera. Quienes estén a favor de dicho proyecto se deberían votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Favor hacer constar en negativo el voto del diputado nacional Juan Manuel Añasco. Favor hacer constar en negativo el voto del diputado nacional Arturo Urbieta. Suficiente mayoría para el rechazo del presente proyecto, por el cual no prospera el mismo y será enviado al archivo. Ahora vamos a pasar a votar el proyecto planteado por la diputada Jazmín Narváez.
El proyecto de ley que modifica los artículos 36 y 4 de la ley 5.893 que crea la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay.
A consideración, quienes estén por la aprobación se serán votar en positivo, quienes estén en contra en negativo. A votación. Ahora se consta en positivo el voto del diputado nacional Juan Manuel Añasco. Suficiente mayoría para la aprobación en general y en particular del presente proyecto, en vista de que consta un solo artículo y será enviado a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. Siguiente punto del orden del día. La diputada nacional Rocío Abed planteó 5 oposiciones al tratamiento, 4 proyectos de declaración y un pedido de informe relacionados al departamento de Ñembucú. ¿Así? Vamos a hacer la lectura por secretaría. Ok, vamos a hacer la lectura por secretaría.
El proyecto de declaración que insta al Ministerio de Economía y Finanzas a restituir a los municipios de Ñembucú los recursos recortados por motivos pocos claros que dificultan de sobremanera el cumplimiento de sus labores misionales. El que insta al Ministerio de Obras Públicas a intervenir con sus maquinarias y técnicos los cauces hídricos del Ñembucú. Que insta al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible a la verificación in situ de denuncias formuladas en más de una ocasión por esta representación por intervenciones irregulares realizadas por personas físicas. El que insta a la Administración Nacional de Electricidad han de destinar recursos humanos, tecnológicos y financieros para la normalización inmediata del suministro de energía eléctrica en Villafranca.
Vamos a poner a consideración, quienes estén a favor del tratamiento se serán votar en positivo, quienes estén en contra del tratamiento en negativo, recordando que son necesarios 2/3 para el tratamiento de los proyectos en cuestión. A votación. Vamos a poner, no prospera el tratamiento de los presentes proyectos. Vamos a poner a consideración el planteamiento y oposición del diputado, los planteamientos de los diputados nacionales Miguel Martínez y Arnaldo Valdés, de los puntos 10 y 11 del presente estadio, con la oposición para el tratamiento del diputado nacional Miguel del Puerto. Vamos a tener una lectura por secretaría de los proyectos que estamos hablando.
Que declara interés nacional la transparencia y el acceso a la información en procesos de adjudicación de tierras fiscales por el INDER. Y el que insta al Poder Ejecutivo a reglamentar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Vamos a poner a consideración, quienes estén a favor del tratamiento se deberán votar en positivo, recordando que son necesarios 2/3 para su tratamiento. Quienes estén en contra del tratamiento se deberán votar en negativo. A votación. No prosperar el tratamiento de los proyectos en cuestión. Vamos a dar lectura por secretaría a un proyecto que tenemos pendiente.
El último, que insta al jurado de enjuiciamiento de magistrado a iniciar de oficio una investigación preliminar sobre el procedimiento realizado por el juez Guillermo Merlo en el caso del joven José Sabán, único sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en el 2021 en la Fuerza Aérea de Luque.
Diputado Nacional Alejandro Aguilera tiene una sola palabra.
Presidente, a este punto nos opuso la bancada de Honor Colorado. Vamos a acompañar el pedido.
A consideración, no oposición, queda aprobado. Hemos finalizado el estadio de mociones sobre tabla. Pasamos a mociones de preferencia.